Hermanas,
¿Cómo están ustedes? Si nosotros vemos la sombra de Jesucristo que está escondida en el Antiguo Testamento, es algo maravilloso. Cada vez que yo leo la Biblia, siempre siento, ¿cómo es posible de que Dios ha hecho esto? ¿Cómo está escondido Jesucristo? Y leyendo eso me parece muy hermoso, valioso. Y mientras que leo, me puedo darme cuenta de que eso es acerca de Jesucristo. Ah, esta parte está hablando acerca de mí. Ah, y yo puedo ver, es la relación entre Jesucristo y yo. Y puedo ver que la Biblia llega muy cerca de mí. Pero si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, aparecen muchas partes acerca de Jesucristo. Y una de ellas es en el arca de Noé. Si nosotros vemos en el capítulo 6 de Génesis, en el capítulo 6, versículo 3, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Le dijo para que haga arca. Esto significa arca. Esta palabra ark en inglés, que significa arca, esto ¿qué significado tiene? Significa como una caja de madera. Y yo busqué en la Biblia ark dentro de la Biblia en inglés, y se dice el arca de Noé, se dice arca en inglés. Y si nosotros vemos en Éxodo capítulo 2, cuando el rey Faraón dice que si llegan a tener hijos varones, entonces que tiren al río. En esa parte, también el padre de Moisés, como debía de tirar a su hijo al río, no lo tiró así nada más al río, sino que en la caja, la que de arquilla de juncos, ahí lo tapó y así lo puso en el río. Y esa caja de madera también se dice arca. También si vemos en Génesis capítulo 25, aparece arca también. Moisés le dijo que hará un arca de madera cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. También aparece ahí la palabra arca. Leyendo, diríamos, la Biblia en inglés, puedo ver que el arca de Noé también se utiliza arca y la caja de madera que utilizó el padre Moisés también arca y el arca que aparece en Éxodo capítulo 25, en donde en el capítulo 25 de Éxodo aparece el arca en donde se pone las dos tablas de que recibió Moisés de Dios. Si nosotros vemos los tres, utiliza la palabra arca, ark. Esto se refiere acerca de nuestra salvación. El rey Faraón, ¿qué había mandado? ¿Qué le había dicho al pueblo de Israel? Si es que naciese varón, entonces debían tirar al río Nilo. Y entonces, entre el pueblo de Israel, si era varón, estaba ya decidido de que ellos mueran. Pero el padre de Moisés, si lo tiraba nada más al río, su hijo iba a morir. El hecho de que Moisés haya podido sobrevivir es porque el padre de Moisés tiró a su hijo, pero lo puso dentro de la caja. En esa caja de arcilla, de arquilla, de juncos. Y de esa para que no entre agua, que puso, que le puso brea para que no entre agua, porque si entra agua va a morir su hijo. Después de poner por dentro y por fuera la brea, ¿qué más hizo? Para que los animales no se los lleven, para que no lo muerdan, entonces lo tapó. Seguramente me imagino que habrá puesto algún orificio, algún agujero para que pueda respirar. Y así como lo había dicho el rey faraón, lo tiró al río. Lo tiró al río, pero ¿en dónde lo tiró? Lo puso dentro del arca. Dentro de la arquilla de juncos. Moisés debía de morir nada más, pero le salvó a Moisés la caja de arquilla de juncos. Le salvó de la muerte. Entonces, él recibió la salvación por esa caja de arquilla de juncos. Miren, si nosotros vemos la Biblia, es algo muy interesante. Si nosotros vemos en el libro de Esther, nosotros vemos que se pelean Amán y Mardoqueo. Y Amán fue delante del rey. ¿Y qué le dice? Que en este país hay un pueblo que vive y ellos, como son diferentes a otros, no nos beneficia. Es mejor eliminarlos. Porque su intención era matar a Mardoqueo. Y así el rey le dio su anillo a Amán. Entonces Amán, ¿qué declaró? Declaró de que el día 13 iba a matar a todos los judíos. Y así lo sella esa carta. Y en esas provincias en donde gobierna el rey Asuero, en las 127 provincias, envió esa carta de matar el día 13 durante un día a todos los judíos. Y estaba sellada por el anillo del rey. El problema era de que, sea quien sea, un decreto, una carta que ya fue sellada por el anillo del rey, no nadie lo puede cambiar. Nosotros podemos ver que los judíos están realmente orando, llorando, y Esther va delante del rey Asuero y hace banquetes para el rey. Y el banquete realmente para el rey y para Amán. Y el rey estaba muy curioso y le dice, ¿qué es lo que tú quieres? El rey le dice, ¿cuál es tu petición? Entonces la reina Esther le dice nuevamente que venga para el banquete del siguiente día. Y en el segundo día, mientras que bebían, el rey le pregunta a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y se te dará, se será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, se te dará, se te dará, se te será otorgada. Entonces, la reina Esther, ¿quién le responde? La reina dice, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida y por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero, ¿pero quién? ¿Y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer todo esto, algo tan malo? Y entonces Esther le responde, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces podemos ver que ahí se turbó Amán y Amán murió y también sus hijos. Nosotros podemos ver que la carta que escribió Amán ¿Fue cancelada o no? No, no fue cancelada. ¿Por qué? Porque estaba sellada por el anillo del rey. Entonces, la reina Esther viene realmente pidiendo, rogando al rey para que cancele la carta, el decreto de Amán. Con todo su corazón le pide la gracia. Entonces, el rey, ¿qué le dice? Sea quien sea, si es que tiene el sello de él, de mí, si el sello del rey, nadie puede cancelar. Así es la ley. Nadie puede, eso no puede ser revocado, le dice, una vez que está sellada con el anillo del rey. Entonces le dice, le da nuevamente ese anillo y le dice para que escriba otra carta. Entonces, ahí fue escrito otra carta de que el día 13, que decía en esa carta que el rey daba facultad a todos los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reúnan y estuvieran a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus hijos y mujeres apoderarse de sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes, duodécimo, que es el mes de Adar. Entonces, esa misma copia, la copia del edicto, estaba pegada al lado del otro edicto de Amán. En el decreto de, en la carta de Amán, que decía de que maten a todos los judíos el día 13 del mes. Entonces habían dos cartas. ¿Cuál era una de Amán en donde decía que había que matar a todos los judíos? ¿Y cuál era la otra? En la otra que decía que se protejan entre ellos y que maten y que destruyan con toda la fuerza que quieran matar al pueblo al pueblo judío. Entonces las personas al leer las dos cartas que pensaban, ah, parece que los judíos tienen detrás de ellos una persona muy poderosa que le protege. Y viéndolas el segundo decreto, seguramente que ellos, ¿cómo iban a pensar? Ah, hay una persona que protege y que piensa mucho dentro del palacio para los judíos. Ah, si nosotros le tratamos mal, entonces realmente será perjudicador para nosotros. Ay, yo también voy a tratarlo bien, o yo también voy a hacerle tal favor. Así ellos pensarían. También nosotros, cuando nosotros vivimos la vida de creencia, siempre después de haber pecado, está la maldición, está la destrucción y luego está la salvación. Están las dos cosas al mismo tiempo. Si nosotros queremos hacer la vida, queremos vivir para el Evangelio, no solamente está la obra de Dios nada más, la manifestación de Dios, sino que también Satanás trabaja igualmente. Como los dos decretos, como las dos cartas están puestas al mismo momento, podemos ver que hasta ahora, para el trabajo, para la obra del Evangelio también ha sucedido de la misma manera. A veces en mi corazón el Espíritu Santo está abundantemente y trabajando y la manifestación de Dios es grande, pero podemos ver que Satanás también trabaja fuertemente. El hecho de que Moisés haya podido vivir es porque nosotros podemos ver que el padre de Moisés tiró al río, como había dicho el rey Faraón, pero ¿en dónde? ¿Cómo lo tiró? Podemos ver que estaba el camino de la salvación. Podemos ver que cumpliendo las palabras del Faraón, Moisés pudo vivir porque estaba dentro del arca, dentro de él, la caja de arquilla de juncos. Lo ha hecho según la ley, lo ha tirado al río, pero la caja de madera lo salvó. La caja de madera en sí fue la salvación. También de la misma manera, nosotros pecamos y Dios ha maldecido por el pecado, pero Jesucristo nos ha cubierto. Jesucristo, en vez de nosotros, ha recibido la maldición. Aunque Moisés fue tirado al río, como estaba dentro del arca, aunque se estaba con el agua, podemos ver que su cuerpo no tocó el agua y él estaba seco. Su piel no llegó a tocar el agua. Y luego podemos ver que la princesa salva. Es algo maravilloso y asombroso. Señores, esta caja de madera, esta arquilla de juncos, también se dice que es arca. Nosotros que debemos de recibir sí o sí la maldición, podemos ver que esta caja lo recibió en vez de nosotros. Por eso la maldición no vino sobre nosotros, porque dentro de Cristo no hay maldición. Como lo dice en la Biblia, en Romanos capítulo 8, dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que dentro de Cristo no hay ninguna condenación, porque Jesucristo lo cubre, Jesucristo lo protege, como la caja de la madera le protegió a Moisés. Entonces, el segundo arca que decimos se refiere al arca del tabernáculo. Cuando Dios creó al ser humano, Dios le permitió al hombre la ley. Hay bíblicamente un poco de diferencia, desacuerdo entre los teólogos. Podemos ver que en el año 1491 antes de Cristo vino la ley a la tierra. Entonces, calculando, podemos ver que en el año 1491 antes de Cristo el pueblo de Israel ha salido de Egipto. Ellos pasaron el Mar Rojo y cuando ellos estaban ya en el monte Sinaí, cuando llegaron ahí, bajo el monte Sinaí, Dios le llamó a Moisés y ¿qué le dio en la cima del monte? Podemos ver que cuando llegó Moisés en la cima, cuando él estaba orando delante de Dios, Dios le dio dos cosas a Moisés y le mostró el tabernáculo del cielo. Y él pudo mirar detalladamente el tabernáculo de los cielos. Vio el altar, vio la fuente de bronce, vio la mesa de pan, vio el incienso, el altar del incienso, el candelero, el arca, el lugar santísimo. Y pudo ver muy detalladamente. Y bajando del monte, le dijo para que haga lo mismo en la tierra, y eso es el tabernáculo. Dios en el corazón de Moisés puso el tabernáculo y por segundo le dio en las manos dos tablas que son los 10 mandamientos. Entonces, antes de 1491 antes de Cristo, no había la ley en este mundo. ¿Había o no? No había. Dios en realidad quería tener relación, quería comunicarse con el hombre, pero no quería una relación legal, sino que quería comunicarse de corazón a corazón. Pero el pueblo de Israel pensaba de que ellos podían hacer algo bien, como sus corazones estaban muy soberbios, por eso Dios le dio la ley. A ver, ¿tú quieres cumplir la ley? ¿Tú piensas que puedes cumplirla? A ver, te daré entonces la ley y prueba. Y como le dijeron el pueblo de Israel, todos ellos dijeron que podían cumplir. A esa causa Dios le dio los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, en donde Dios escribió con sus dedos propios. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni una semejanza. Y dice de luego, no te inclinarás a ellas. Y luego dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y luego dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y luego, honra a tu padre y a tu madre. El 6, no matarás. Luego, no cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, codiciarás. Fueron los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés. Vamos a suponer si es que uno ha pecado, entonces quiere decir que por la ley eso llega a ser pecado. O sea que por la venida de los 10 mandamientos, entonces podemos ver que esa ley hace que, porque antes de que venga la ley, aunque uno haya pecado, el pecado no era pecado, porque no había ley. El pueblo de Israel, después de que salieron de Egipto, estando en el desierto, aunque pecaban, como no había ley, no consideraban como pecado. Vamos a suponer que sí, por la ley de que uno tiene que andar en 100 o en 80 kilómetros, por esa ley es de que si uno pasa más de 80 o si uno va en 150, eso llega a ser problema. Entonces, desde que bajó, desde que llegó la ley, entonces esa ley empieza a revelar lo que es el pecado claramente. Una vez yo fui con mi hijo, estaba viniendo desde Daejeon a Seúl, y yo me dormí, y de repente mi hijo paró el auto, y yo le dije, ¿por qué paras el auto? Y el policía me dice, ¿para qué pare el auto? Y yo le dije, ¿nosotros acaso hicimos algo mal? Por supuesto que sí, cometió grave error. Ah, ¿qué es lo que hicimos mal? ¿Acaso sobrepasamos la velocidad? No. ¿Por qué usted va por este carril? Por el primer carril. Pero hoy no es domingo. ¿Acaso hicimos algo mal? Claro, señor. Hoy es día conmemorial. Por eso no puede ir por este carril. Ah, antes de que, como no conocíamos esa ley, estábamos libre andando por ese carril, el primer carril. Nosotros no pensábamos de que eso era pecado, pero cuando el policía vino con la ley y nos hizo saber de que es día conmemorial y que hay la ley de que no podemos andar por el primer carril, entonces en ese momento en nuestro corazón se llega a formar lo que es el pecado. Ah, disculpe, es que nosotros no sabíamos. Entonces, creo que tengo que multar. Ah, sí, por supuesto. En realidad, este tipo de falta es de 70.000 won, pero solamente voy a hacer de 30.000 won. Ah, muchas gracias. Y luego tuve que pagar por el banco. Anteriormente, antes de que aparezca a la ley, nosotros no sabíamos de que eso era pecado, pero por la ley, esa ley nos hizo pecador. Antes de que venga la ley, antes de Cristo, en el año 1491, el pueblo de Israel habían pecado mucho, pero no consideraban pecado como pecado. Pero bajando, viniendo los 10 mandamientos, esas tablas, entonces ya el adulterio era pecado, ya robar era pecado, no obedecer a sus padres, no honrar a sus padres era pecado. Y también era pecado no guardar el día de reposo. Entonces todo el pueblo de Israel llegaron a ser pecadores. Por eso la ley que hacía, los 10 mandamientos hacían que el pueblo de Israel sean pecadores. No había manera mediante la ley de salvar al pueblo de Israel. Por eso si nosotros vemos en Jeremías capítulo 31, dice que aparte de la ley, ha levantado nueva ley. Por eso Dios quiso tapar las tablas de los 10 mandamientos. Por eso si puso las dos tablas dentro del arca y luego lo tapó. Y esa tapa, diríamos, del arca se dice propiciatorio, el lugar de misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué es lugar de misericordia? Porque si uno trata por la ley fríamente, entonces uno tapando fríamente, o sea que esa ley, uno tiene que gobernar con otra ley. que es la con la misericordia. Por eso nosotros podemos ver que el arca de Noé también se dice ark, y también la caja de madera en donde salvó a Moisés del río también se dice arca, y también el arca del tabernáculo también se dice que es ark, o sea que arca. Por eso podemos ver que esa caja de madera es lo que nos salva a nosotros del pecado. Nosotros delante de los 10 mandamientos jamás podemos recibir la salvación. Nosotros teníamos que cumplir toda la ley, pero si uno llega a fallar solamente en uno, era lo mismo que incumpla toda la ley. Por eso, mediante la ley, nunca podemos recibir la salvación. Por eso Dios puso dentro del arca las tablas de los 10 mandamientos y lo tapó, y ese lugar se dice propiciatorio. Y luego, no por esa ley, sino que por la sangre del Cordero, que es Jesucristo, podemos ver que nosotros podemos recibir la salvación. Podemos ver que dentro de esa tapa aparecen las alas del ángel, del querubín. Podemos ver que mediante esta manera Dios nos está mostrando el camino de la salvación, el camino de la gracia, de la misericordia, de piedad. Por eso nosotros recibimos realmente la gracia, y por eso glorificamos y agradecemos al Señor. En especial, si las tablas de los 10 mandamientos están a la vista, entonces podemos ver que mientras que está viva esas tablas, entonces nosotros tenemos que estar, diríamos, bajo la ley. Entonces nosotros vamos a estar influenciados por esa ley, por esos mandamientos, y no podremos menos que recibir el juicio mediante esa ley. Por eso Dios decidió tapar, guardar esas tablas de los 10 mandamientos y taparlo, y luego pintarlo con la sangre. Y de esa manera, cubriendo con la sangre completamente, y como la paga del pecado ya se ha pagado mediante esa sangre, entonces no tiene por qué salir nuevamente los 10 mandamientos, ya no es más necesario. Y mediante la gracia, nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados mediante la sangre, y nos hace vivir la vida por medio de la gracia. Eso es lo que nos está enseñando el arca. Si nosotros vemos la sombra de Jesucristo que aparece en el Antiguo Testamento, nos da gran gozo y esperanza. Dios, para salvarnos a nosotros, podemos ver que en el Antiguo Testamento ha preparado el tabernáculo, el arca de Noé, la caja de madera. Dios no solamente nos ha salvado nuestros pecados, sino que si nosotros vemos la Biblia, podemos ver que cada parte, desde el principio, Dios nos quiere derramar su misericordia, su piedad, la gracia. Y entendiendo toda esa realidad, no podemos menos que agradecer y glorificar a Dios. Realmente nosotros tenemos todos pecados y somos dignos de recibir la maldición, pero nosotros mediante el arca, mediante esa arca, podemos ser libres de la maldición, podemos ser libres de la maldición. Realmente es algo maravilloso y asombroso. Glorifico el nombre del Señor. Entonces nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias.